El 11 de septiembre de 1973, todo era tensión en Chile, especialmente en la capital, Santiago, que sería protagonista de uno de los episodios más dolorosos en la historia de América Latina.
Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
Ese día, el Palacio de la Moneda, sede de la Presidencia de la República, recibía una fuerte ofensiva militar por aire y por tierra. En su interior, antes de morir en ese ataque, Salvador Allende pronunció su último discurso a través de Radio Magallanes.
Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Encabezada por el general Augusto Pinochet, ese 11 de septiembre de 1973 comenzaba la dictadura. Ayer se cumplieron 40 años de aquellos hechos. ¿Y cómo vivieron los chilenos esta fecha? ¿Qué ocurrió ayer? Pero sobre todo, ¿cuál ha sido el ambiente en los últimos meses en torno a este aniversario? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el politólogo uruguayo Fernando Rosenblatt, profesor asistente en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales y candidato a doctor en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fernando, buen día, un gusto reencontrarnos contigo.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Fernando, hace pocos días conversábamos fuera de micrófonos y tú me llamabas la atención sobre la profundidad, sobre la densidad que estaba teniendo esta vez el aniversario del golpe de Estado. ¿Por dónde venía tu observación?
En Chile, los aniversarios del golpe de Estado siempre se viven de una manera especial. Siempre la conmemoración de lo que ocurrió el 11 de septiembre del 73 es siempre una marca del calendario. De hecho, un estudio de MIDE-UC, el Centro de Medición de la Universidad Católica, concluyó que la importancia de lo ocurrido aquel 11 de septiembre se pasa de generación en generación, es decir, su relevancia trascendió a la generación que vivió ese evento. Y el golpe de Estado es percibido, además, como el hecho más relevante de la historia chilena de los últimos 100 años. Cada 11 de septiembre, además, hay un repertorio de acciones y discursos que todos conocemos, como una especie de liturgia que corresponde al 11 de septiembre. Hace más de 5 años que vivo aquí y uno puede identificar una dinámica propia de ese día.
¿Cómo es? ¿Cuál es ese denominador común que tienen los 11 de septiembre en Chile?
Los familiares de los detenidos desaparecidos concurren al cementerio central, al cementerio general. Es una marcha convocada por la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos. Allí se pasa por la tumba de Salvador Allende y por el memorial del detenido desaparecido y ejecutado político. Además, la gente concurre al Estadio Nacional y otros centros y casas de tortura, como Villa Grimaldi, y se encienden velas en honor a las víctimas de la represión. A diferencia de la marcha, esto no es convocado por alguna organización, es decir, si bien ya es un rito de la fecha, no es convocado por alguna organización. Y también cada 11 de septiembre hay enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad. Un lugar emblemático es Villa Francia, un barrio de la comuna de Estación Central que fue foco de resistencia durante la dictadura. Hay incidentes en la periferia de Santiago, por ejemplo, en los sectores de Quilicura. Toda la periferia de Santiago sufrió especialmente las intervenciones de los aparatos de la represión, allanamientos, etcétera. Estos puntos de la periferia también se han consolidado como puntos de enfrentamiento con la policía. Es un día de tensión en la ciudad y la gente sabe que tiene que tomar recaudos. Además, cada 11 de septiembre hay entrevistas en los medios a familiares de detenidos desaparecidos, hay discursos políticos que buscan de alguna manera mantener la memoria activa y se genera una efervescencia especial estos días.
Esos son los antecedentes, pero este 11 de septiembre de 2013 ha transcurrido de una manera muy especial. ¿Por qué? ¿Qué elementos destacas tú que han hecho diferente la conmemoración esta vez?
Sí, de los cinco que yo ya viví aquí, este es indudablemente diferente. Estamos asistiendo a la mayor cantidad de producciones científicas, artísticas y culturales respecto al tema. Han abundado las conferencias, seminarios, mesas redondas, documentales, series de televisión, muestras fotográficas, publicación de libros. Podríamos decir que Chile explotó en memoria. Se vivió un periodo muy interesante y muy fértil en el ejercicio de una memoria activa y en la reflexión sobre este periodo histórico.
Una aclaración. Los oyentes van a poder encontrar algunas de esas fuentes de reflexión y de memoria que venía mencionando Fernando. Por ejemplo, en nuestro sitio web, espectador.com, junto con la transcripción de esta charla, habrá un link, por ejemplo, a una serie documental de televisión que ha dado mucho que hablar, ¿no? Y que le ha interesado a muchos.
Sí, en relación a la serie documental Chile, Imágenes Prohibidas, fue una producción emitida en Chilevisión. Más allá de la calidad y demás, lo que pasó con esta serie refleja la ebullición de estos días. Tuvo un rating altísimo, lo que refleja de algún modo que la ciudadanía está afortunadamente interesada en el tema. Son cuatro capítulos, cada uno repasa periodos de todo el régimen, toda la dictadura de Pinochet, el golpe, la consolidación del régimen, la institucionalización de las reformas y los rasgos de la transición. Una imagen que se repite es la de la falta de la libertad, la represión. Chilevisión también emitió una miniserie de tres capítulos, 9, 10 y 11 de septiembre, llamada Ecos del Desierto, del director Andrés Wood. Esta miniserie trató sobre la operación conocida como Caravana de la Muerte. Yo realmente invito a los oyentes a que busquen un poco las diferentes actividades, materiales que se han generado. Realmente ha habido mucho y muy bueno desde distintas aristas.
Bueno, pero también ha habido unos cuantos hechos políticos muy destacados, ¿no? Y que también contribuyeron a que este 11 de septiembre fuera particular. Y uno de ellos tiene que ver con el hecho de que ahora está la centroderecha en el poder. Y que es la primera vez desde el retorno a la democracia que ese sector político, a ese sector, le toca un 11 de septiembre de esta naturaleza. O sea, un número redondo estando justamente al frente del gobierno.
Efectivamente, gobierna la centroderecha. Y acá hay varios puntos a destacar. Hay varios integrantes del gobierno o parlamentarios que ocuparon cargos de distinto rango durante la dictadura militar. Otros eran militantes. En este sentido, cabe recordar el acto de Chacarillas de 1977. Fue un acto con una estética fascista, con antorchas, que ofició de acto de consolidación del régimen, podríamos decir. En las imágenes de ese evento, uno puede ver a jóvenes militantes que ahora integran el gobierno o son parlamentarios de la derecha, es decir, jóvenes de ese entonces que ahora regresaron a la moneda con legitimidad democrática. En este sentido, también hay un presidente de centro-derecha, Sebastián Piñera, que es a su vez diferente al resto de su coalición, pertenece al sector ubicado, si se quiere, más al centro de su coalición y del partido. Piñera, de hecho, se lleva muy mal con el sector conservador de Renovación Nacional, aunque no siempre por razones de alta política, digamos. En estos días, también Piñera tuvo un rol protagónico. Hoy no se lo valora mucho porque tiene la popularidad por el piso, pero embretó a su coalición. Habló de responsabilidad, habló de la necesidad de reconocer que no se hizo lo suficiente, que la justicia no estuvo a la altura, que los medios de comunicación no cumplieron su rol y que hubo civiles que fueron cómplices pasivos. En entrevista con el diario La Tercera, él dijo, hubo muchos que fueron cómplices pasivos, que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber y tampoco hicieron nada. También hubo jueces que se dejaron someter y que negaron recursos de amparo que habrían permitido salvar tantas vidas. También periodistas, que titularon sabiendo que lo publicado no correspondía a la verdad. Yo creo que nos tenemos que colocar, esto decía Piñera, ¿no?, en La Tercera, y creo que nos tenemos que colocar en el sentido histórico de estas expresiones para ver sus dimensiones. Esto que repasábamos lo dijo un presidente electo por una coalición de partidos, de centro-derecha, compuesta por RN, la UDI, que tienen matices respecto a la dictadura, pero que en sus declaraciones de principios reivindican el valor de la gesta libertadora del 11 de septiembre del 73. Y lo dijo el primer presidente de centro-derecha desde el regreso a la democracia. Creo que también refleja la soledad de este presidente, que es diferente a muchos en su coalición. Estas declaraciones de Piñera, claro, no alivian al familiar del detenido desaparecido, al torturado, pero tienen un valor simbólico que creo que es interesante. También es un periodo de campaña electoral y las dos principales candidatas, Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, son hijas de esta historia. Michelle es hija de Alberto Bachelet, general de la Fuerza Aérea de Chile, que se opuso al golpe de Estado. Sufrió torturas en la Academia de Guerra Aérea por sus propios compañeros de armas. Alberto Bachelet muere el 12 de marzo de 1974 de un infarto, estando detenido, como consecuencia de las torturas recibidas por sus propios compañeros de armas. Había sido detenido nuevamente, había sido detenido creo que tres ocasiones, acusado de traición a la patria por la dictadura. Por su parte, Evelyn Matthei es hija de Fernando Matthei, general retirado ahora de la Fuerza Aérea de Chile, que fue miembro de la Junta entre el 78 y 1990. Matthei y Bachelet compartieron su infancia en un ambiente común, el de la familia militar, en la Fuerza Aérea. Luego sus familias quedarían de lados opuestos, aunque la madre de Bachelet, Ángela Geria, ha repetido muchas veces que Fernando Matthei, que dirigía la Escuela de Guerra, que no estuvo involucrado en la tortura de su marido, padre de Michelle Bachelet. Bachelet estuvo en Villa Grimaldi junto a su madre, en un centro de detención y tortura, aunque ella no se refiere públicamente a eso. En este contexto, en el que recuerdan los 40 años del golpe, Matthei se despegó de los pedidos de perdón de algunos de sus correligionarios y optó por una actitud que se ajusta, si se quiere, más a las expectativas de los sectores más pinochetistas de la derecha.
Fernando, tú estabas reseñando entonces algunas de las declaraciones, algunas de las salidas públicas de protagonistas políticos. Pero también, en estos 40 años del golpe, ha habido expresiones que han venido desde otras instituciones.
Sí, recordemos que el Poder Judicial ha sido muy cuestionado, y no solo por Piñera, en torno a su rol durante la dictadura. Por ejemplo, un dato, de los 10.000 recursos de amparo, habeas corpus, presentados ante la justicia, fue acogido únicamente uno. La Asociación de Magistrados emitió hace pocos días una declaración pidiendo perdón por acciones y omisiones de la justicia, y llamaron a la Suprema Corte a reflexionar. Y la Suprema Corte reaccionó emitiendo una declaración pública. Cabe señalar que quizás muchos de los pronunciamientos que hemos escuchado estos días, pedidos de perdón, esta declaración de la Suprema Corte, en realidad reaccionan a un clima que creo se fue generando, especialmente desde la sociedad civil y los movimientos sociales. Además, como decíamos antes, muchas instituciones hacen actos conmemorativos, pero este año, por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica homenajeó a 28 profesores y estudiantes y entregó a esos estudiantes asesinados o desaparecidos títulos póstumos. Otro elemento a destacar, creo yo, tiene que ver con la discusión al interior de la Democracia Cristiana, partido de centro. Recordemos que este partido era en ese entonces, durante el gobierno de Allende, el más grande de Chile, y durante el gobierno de la Unidad Popular estaba en la oposición. Era un partido, bueno, de centro, que poco a poco además se fue volviendo cada vez más intensamente opositor. El día del golpe de Estado se redactó lo que se conoce la Carta de los 13. Esta carta firmada por 13 dirigentes de la DC rechazó el golpe de Estado. Sin embargo, hay mucho debate en torno al rol de la Democracia Cristiana y especialmente, por ejemplo, de su líder, Patricio Aylwin, en el golpe y en los primeros momentos de la dictadura. Eso sí, a los pocos años estaba claro su rol opositor a Pinochet y su participación en lo que fue la Concertación.
Centro, La Teja, Malvin Alto, Unión, Prado, Ricaldoni, Parque Valle, Ciudad de la Costa. SMI, Servicio Médico Integral. Cobertura total de asistencia médica. 2900-6670.
Fernando, todos estos ejemplos que nos estás contando creo que dejan claro lo especial que ha sido la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado en Chile, en el plano cultural, en el plano político. Ahora, creo que viene bien plantearnos otra pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se dio este clima?
Presenta Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, líder en calidad de prestaciones médicas, an independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association.
Seguimos conversando en perspectiva con Fernando Rosenblatt, colaborador de nuestro programa en Santiago de Chile. Yo dejaba planteada la pregunta, Fernando, según tu criterio, ¿qué es lo que explica toda esta reflexión, toda esta producción que ha habido a propósito de los 40 años del golpe en Chile? ¿Qué hay detrás?
Bueno, uno podría decir tenemos una irracional relación con los números redondos y celebramos o conmemoramos fechas como importantes cuando se cumplen los 10 años, los 200 años de algo, pero yo creo que esto no explica por qué este 11 de septiembre fue vivido, por ejemplo, de manera más intensa que los 30 años. Periodistas, analistas, políticos, amigos con los que uno conversa, todos señalan que esta conmemoración ha sido muy especial. Por un lado, creo que el paso del tiempo y la pérdida de miedo ha sido fundamental en la generación de una memoria más activa. El dictador está muerto. Recordemos que había permanecido como comandante jefe del ejército y que por unos meses ejerció como senador vitalicio. Esto se conecta además con un cambio generacional.
Sí, acá quizás valga la pena incorporar algo que tú señalabas en los análisis que hicimos hace un tiempo sobre el movimiento estudiantil de Chile, ¿no?
Sí, exacto. Cuando interpretábamos la explosión del movimiento estudiantil en alguna oportunidad y todas las movilizaciones de los últimos años en Chile, hacíamos referencia a esto. El cambio generacional, que fue válido como parte de la interpretación de por qué la explosión del movimiento estudiantil, creo que es válido para comprender el cambio con respecto a la mirada sobre este periodo. Es un país donde muchos perdieron el miedo y el respeto por la dictadura y la figura de Pinochet. Siguen habiendo defensores de la dictadura, sí, siguen habiendo personas que más o menos ambiguamente justifican las violaciones a los derechos humanos. Pero el cambio gradual que se percibe, creo yo que es producto, entre otras cosas, del cambio generacional en la sociedad chilena. Hoy hay que pensar que ya hay jóvenes de 22, 23 años que nacieron en democracia, sumados a los que nacieron en transición, y que por lo tanto hay una masa importante de gente que no tiene ese temor que tanto permeó a la sociedad chilena que vivió los 17 años de la dictadura. Pero hay otros elementos, lo simbólico del regreso de la derecha al poder también refuerza la memoria. Como decía antes, es la primera vez que gobierna un sector que mayoritariamente respaldó a la dictadura, aunque con el paso del tiempo se han alejado especialmente de las violaciones a los derechos humanos. Esto hace entonces que se refuerce el sentido del 11 de septiembre. Además, yo creo que como hemos comentado otras veces, estamos en un contexto político de movilización. Chile ha vivido múltiples movilizaciones y en cierto sentido todas ellas han puesto en cuestión los pilares fundamentales del modelo heredado de la dictadura. Esto no es menor y tampoco yo creo que es una constatación antojadiza, ¿no?
Precisamente, vayamos en todo caso a tu análisis del golpe y la dictadura en Chile.
Bueno, esta pregunta sí, también es parte de la respuesta sobre por qué el 11 de septiembre es una marca del calendario. A ver, el 11 de septiembre no solo es importante porque hubo un golpe de Estado. El 11 de septiembre es importante porque marca el inicio de una dictadura que se constituyó y consolidó como régimen en el amplio sentido del término. O sea, a partir del golpe de Estado de la dictadura, que luego duraría, como decíamos, 17 años, fue pasando por etapas que la fueron consolidando en un régimen que modificó la institucionalidad política y económica de Chile y la cultura chilena. Por ejemplo, a finales de los años 70 se comenzó a institucionalizar con un conjunto de reformas estructurales que dan inicio a lo que luego conocimos como modelo chileno. Desde un inicio la dictadura contó con el sustento de los economistas llamados Chicago Boys. Es importante subrayar, por ejemplo, que al otro día del golpe de Estado, la Junta tenía disponible el Programa de Desarrollo Económico, conocido como El Ladrillo. Este texto, elaborado por un grupo que se reunió unos meses antes del golpe, contenía un diagnóstico de la economía chilena, también y un set de medidas a tomar para transformar la estructura de la economía chilena. Se tomaron también medidas vinculadas a la organización social. Las reformas se instalaron, por ejemplo, pensemos la reforma laboral de 1979, un código que sentó las bases de un relacionamiento empresarios-trabajadores muy desfavorable en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la organización sindical o la negociación colectiva. También estuvo la reforma educativa, cuyos pilares hoy, como ya sabemos, cuestionan los estudiantes, el movimiento estudiantil. Pero también fue una dictadura que tuvo un fuerte componente de elaboración ideológica, filosófica, y yo creo que allí la figura de Jaime Guzmán es fundamental para entender las bases de este régimen. Jaime Guzmán, un abogado constitucionalista de la Universidad Católica, que fue muy influyente en el régimen desde el primer día. Fue el fundador del movimiento gremial, asentado en la Universidad Católica, y el gremialismo era un movimiento conservador con inspiración corporativista. El pensamiento de Guzmán fue muy influyente en la dictadura en el plano político, ideológico, y marcó a toda una generación de políticos. Esta influencia se plasmaría, por ejemplo, en la idea de la democracia tutelada y en la Constitución de 1980.
Uh-huh. Sí, entonces, está claro que lo que tú estás marcando es que esa, la chilena, fue una dictadura que, desde ángulos distintos, desde varios ángulos, dejó una huella que marca hasta hoy a la sociedad en ese país.
Sí, que dejó una huella y que dividió y sigue dividiendo a la sociedad chilena. No podemos negar que incluso a nivel conceptual Chile sigue dividido. Por ejemplo, los chilenos no se ponen de acuerdo sobre cómo llamar aquel periodo. Todavía hoy hay algunos que rechazan hablar de dictadura o quienes prefieren hablar, por ejemplo, de pronunciamiento, para no decir golpe de Estado. En cambio, sí se va generando quizás poco a poco una especie de consenso sobre lo atroz de las violaciones a los derechos humanos y el terrorismo de Estado. Fue un evento, el golpe de Estado, que dejó un trauma en la sociedad chilena y en los partidos. En los partidos dejó una marca respecto de su rol en el ejercicio del gobierno. Previo al golpe de 1973 gobernaba la Unidad Popular. Ya en el exilio, durante la dictadura, la izquierda hizo una profunda autocrítica sobre la unidad de acción durante el gobierno de Allende. Y precisamente en los 20 años de gobierno de centroizquierda, de la Concertación, una vez recuperada la democracia, existió una preocupación fuerte por asegurar la estabilidad de la democracia sin repetir los errores del gobierno de Allende. Para la Concertación, esa coalición que gobernó hasta el año 2010, la consolidación de la democracia, si se quiere, fue una meta en sí misma y, bueno, los desafíos eran muchos. Y esto es importante, creo yo, porque mucha gente en Chile olvida lo difícil de la transición, olvida que la dictadura no terminó. Por ejemplo, pensemos en la Argentina, derrotada, sino que se adjudicaba a la dictadura un cierto éxito en materia económica y el régimen de Pinochet argumentaba el haber devuelto al país una estabilidad. Frente a ese relato, frente al temor de una regresión autoritaria, ante la presencia del dictador, frente al esquema institucional, la transición pactada, con el conjunto de reglas de juego que contenían lo que aquí se llama enclaves autoritarios, el margen de maniobra en los primeros años de la transición no era mucho. Además, la Concertación tenía el desafío de mantener unida una coalición muy diversa, compuesta por antiguos rivales, la Democracia Cristiana y el PS, por ejemplo. Patricio Aylwin, demócrata cristiano, primer presidente de la democracia, hablaba en aquel entonces de avanzar en la medida de lo posible. Y hay que tener claro que, a mi criterio, Chile ha hecho mucho por avanzar y trascender el legado autoritario, y hoy se avanza también en una evaluación más crítica sobre todo el régimen.
Fernando, entonces, frente a una dictadura que permeó tanto en la sociedad chilena y que generó transformaciones que calaron tan hondo como tú venías describiendo recién, ¿cuáles son los desafíos pendientes hoy en democracia?
Los desafíos son muchos, el movimiento estudiantil de alguna manera refleja esto, y yo creo que como desafío la democracia chilena tiene que terminar de desprenderse del diseño institucional de la dictadura, y cuyo máximo exponente es la Constitución del 80. Los partidos de la Concertación, hoy que se llama Nueva Mayoría, tienen que lograr, creo yo, construir un nuevo proyecto que de alguna manera trascienda la indudable épica, si se quiere, de la transición a la democracia. La centro-derecha, a su vez, debería ser capaz de hacer una crítica más frontal y una autocrítica sobre su valoración de la democracia sin condiciones, digamos, como valor supremo. Pero hay evidencia de un tránsito en ese sentido, aunque quizás todavía muy tenue. Y quiero volver un poco sobre esa lo que decía recién de la épica de la transición, porque el momento de la transición es un momento glorioso, que no se repite. El relato de devolver la libertad al país, sacar a un dictador, está bastante más cargado de valor que convencer a un ciudadano sobre las bondades del buen ejercicio del gobierno, digamos. Y esa es la paradoja de nuestras democracias, estables y aburridas, o épicas e inestables, llenas de incertidumbre. Y es muy difícil sostener un proyecto que convoque, que movilice en democracia, con estabilidad, de manera intensa por mucho tiempo. Quizás haya formas, pero dado los desafíos de nuestras democracias, es una ecuación compleja. Por lo tanto, para los partidos, para los políticos que lideraron ese momento, esa Concertación, es complejo encontrar algo que seduzca tanto como recuperar la libertad, la democracia. Es más, ellos mismos me lo señalaban en entrevistas que les realicé para mi tesis de doctorado. Además, es complejo procesar una renovación de liderazgos cuando adelante están estos grandes líderes con tanta carga emocional. Bueno, más difícil aún cuando el esquema institucional atenta, el binominal, por ejemplo, contra la competitividad del sistema.
En perspectiva.
Fernando, ya en el final, ¿cuáles son entonces tus conclusiones sobre la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado en Chile, de la forma como esta vez se dio ese aniversario?
Que se vieron realmente días intensos de reflexión, muy muy ricos. Igualmente, incluso en un clima de reflexión profunda de todas las partes, la moneda no logró reunir en un acto de Estado republicano a los diferentes actores, a los principales referentes de la oposición. El golpe, la dictadura siguen dividiendo, y siguen dividiendo porque aún falta, creo yo, más memoria, más verdad, más justicia, ¿no?
No nos basta con contarte qué pasó. También cómo, cuándo, dónde y por qué. En perspectiva, somos así.
Los 40 años del golpe de Estado en Chile. La forma como esa sociedad ha encarado este aniversario. Ese era el tema que nos traía esta mañana Fernando Rosenblatt en este análisis especial desde Santiago. Fernando, gracias por acompañarnos de nuevo y bueno, nos reencontramos, volvemos a conversar en otra oportunidad en las próximas semanas.
Muy bien, hasta luego.